Y hablando con Gil y Cintia, lo que hemos estudiado en Access también, muy relacionado a lo que vamos a ver en español, pero yo sé cómo mi mamá estaba enferma cuando yo estaba viviendo en un lugar solo en Costa Rica, yo estaba viviendo allá y no sé. Lo que vamos a hablar hoy, yo me puedo relacionar mucho que a veces Dios te pone en procesos y te pone y te hace pasar cosas que tú nunca pensaste que Dios te iba a pasar por eso. Y por mucho tiempo yo le dije a Dios, ¿por qué yo tengo que pasar por esto? ¿Por qué me tienes en esta situación? Pero algo que me he dado cuenta y lo que tú estabas diciendo es que Dios está trabajando en nuestros corazones. Y si yo no hubiera pasado lo que yo pasé, si mamá no hubiera pasado lo que ella pasó, yo no estuviera aquí y Dios no hubiera hecho cosas en mi corazón que no hubieran sucedido si mi mamá no se hubiera enfermado, pero wow, that's crazy. ¿Por qué no entramos y como dijo Lili, nuestros pastores hoy están en Tijuana, están sirviendo en Tijuana y para los que no me conocen, mi nombre es David y yo tengo el privilegio de servir en la comunidad de Access, es nuestra comunidad en inglés, somos la misma iglesia, el mismo mensaje, nada más es en otro lenguaje, pero hoy tengo el privilegio de estar aquí, la semana que entra nuestro pastor regresa y él le va a dar a Génesis 41, pero yo estoy emocionado de enseñar el día de hoy. Es un mensaje que Dios ha estado trabajando en mi vida. Es un mensaje que Dios esta semana ha estado trabajando en mi corazón. Es unas conversaciones que he tenido con Gil estas últimas semanas. Ese texto, esta semana Dios me ha estado como sanando mi corazón, me ha estado dando una nueva perspectiva en dónde estoy, por qué me tiene en esta situación, por qué me tiene en este espacio ahorita. Eso, si levanto mi voz, no estoy enojado. simplemente es porque yo lo tengo que escuchar un poco más. Pero estamos hoy en Génesis capítulo 40, si tienes tu Biblia, estamos en Génesis 40. Y mientras que vas a Génesis 40, como introducción quiero leerte algo en Salmos capítulo 1 y no tienes que voltear ahí, lo tenemos aquí en la pantalla. Salmos capítulo 1, del 1 al 3. Y dice, dichoso el hombre que no sigue los consejos de los malvados, ni se detiene en la senda de los pecadores, ni cultiva la amistad de los blasfemosos, sino que la ley del Señor se deleita. Y de día y de noche medita en ella. Es como un árbol plantado a la orilla de un río, que cuando llega su tiempo da fruto y sus hojas jamás se marchitan. Todo cuanto hace prospera. Aquí en Salmos capítulo 1, el salmista nos está dando una foto. Nos está dando una foto de lo que Dios desea que no, tú y yo seamos. Dios desea que tú y yo seamos un árbol plantado. Aquí yo creo que verso 3 es algo que todos queremos ser. Todos queremos ser un árbol plantado junto a estas aguas, que estas aguas que vienen, ¿verdad? Pero ¿cuántos saben que hay un proceso? Hay un proceso antes de que un árbol pueda ser un árbol. Un árbol primero es una semilla y la semilla es plantada y después que la semilla es plantada empiezan a salir raíces, ¿verdad? Eso Dios desea que tú y yo seamos ese árbol plantado que leímos en Salmos capítulo 1, verso 3. Dios desea que tú y yo seamos ese árbol plantado, pero hay un proceso por el cual Dios nos lleva para que un día tú y yo podamos llegar a ser ese árbol en Salmos capítulo 1, verso 3. So, hay un proceso que Dios nos lleva, hay un momento donde Dios nos plantea, he plants us, hay un momento, un espacio donde nuestras raíces tienen que crecer, luego hay un poco de fruto que podemos ver, pero hay un proceso y es un poco de lo que quiero hablarte el día de hoy, quiero hablarte acerca del proceso. Si estás tomando notas, quiero enseñar, predicar de esta idea, raíces profundas. Raíces profundas. Y antes que empecemos, ¿por qué no oramos? Y luego le entramos de lleno. Dios, te damos muchas gracias por la oportunidad que nos dejas estar aquí juntos. Gracias por esta oportunidad que nos das de estudiar tu palabra. Te pido que en estos momentos juntos nos puedas hablar de una manera muy personal. Donde quiera que nos encontremos hoy, creemos que tú ahí nos vas a visitar. Padre, te pido que me ayudes a comunicar tu palabra con claridad, que me ayudes a comunicar tu palabra con autoridad y más que nada que tu Espíritu Santo empiece a mover en los corazones de todos los que estamos aquí presentes. Te pido que si hay algo que quieres que diga, te pido que me recuerdes o que lo pueda decir, pero si hay algo que tú no quieras que yo diga, te pido que no me dejes decirlo, Padre. Te damos gracias por tu palabra y gracias por lo que vas a hacer. En el nombre de Jesús. Amén. Hemos estado en el libro de Génesis, hemos estado estudiando, empezamos a estudiar la vida de José hace un par de semanas. Hace un par de semanas fuimos introducidos a José y a sus hermanos. Y muy rápido descubrimos que esta familia tenía algunas disfuncionalidades. Si tú piensas que tienes problemas familiares, ve a Génesis, vas a ver que la vida de José, su familia tenía muchos problemas. En Génesis 37, Dios le da a José un sueño de grandeza. En Génesis 37, Dios le da un sueño a José y a su familia, les da un sueño de esperanza para un futuro alternativo. Pero sin embargo leemos en Génesis 37 que los hermanos no entendieron el sueño que Dios les había dado. Se enojaron con José, se pusieron celosos. Tanto así que ellos empezaron a rechazar el sueño. Pero no solo el sueño, sino que ellos también rechazaron al soñador. Tanto que aventaron a José a un pozo. Después que lo aventaron a un pozo, lo vendieron como esclavo. José tiene 17 años, es muy joven, lo envían a Egipto, es vendido como esclavo. Y la semana pasada vimos cómo José llega a Egipto. Dios está tan comprometido a cumplir el sueño que le había dado a José. Pero José está a punto de pasar un proceso. José está a punto de pasar unas cosas muy difíciles. Y todo lo que él hacía, Dios lo estaba prosperando. José le caía muy bien a Potifar. Pero el problema aquí era que también a la señora Poti le caía muy bien José. Tanto así que la señora Poti se quería acostar y quería tener relaciones sexuales con José. José, siendo un hombre de integridad, la semana pasada o en Génesis 39 dice: ¿cómo podría yo cometer tan maldad y pecar hacia contra Dios? ¿Cómo puedo pecar así contra Dios? La pregunta es: ¿quién es este José que después de que Dios le arruina la vida, dice: no voy a pecar contra Dios? Sí, porque muchos pensamos que porque José hizo la cosa correcta, Dios iba a recompensar a José. Porque yo crecí, sí, cuando era chico, sí, si aprendes a ir al baño te toca chocolate, si haces tu tarea se te va a aplaudir, si te gradúas de la escuela te vamos a echar una fiesta. So, cuando leemos Génesis 37 y llegamos a esta parte donde José le dice a la señora Poti: ¿cómo puedo hacer esto a Dios? Muchos de nosotros pensamos: Dios le va a echar una fiesta a José. Si yo fuera José y después de todo lo que hice en el Génesis 39, yo le hubiera dicho a Dios: Dios, ¿dónde está mi chocolate? Dios, ¿dónde está mi recompensa? Pero lo que vemos es que Dios le dice: oye, José, vas muy bien. Hiciste muy bien. Sí, señor, pero ¿dónde está mi fiesta? Le dije que no, y conste, la Poti estaba bien guapa, pero le dije que no. No le hice atención. ¿Dónde está mi recompensa? Y Dios dice: José, hiciste muy bien. Hiciste muy bien. Y tu recompensa es esta. Vete a la cárcel. Thank you, David. Y la pregunta es esta: ¿qué Dios es este? ¿Qué clase de Dios te recompensa con una prueba? Este es el Dios que nos ama tanto que Él está dispuesto a poner nuestros sueños en pausa para trabajar en nuestro carácter antes que nuestros sueños y nuestras metas destruyan nuestro carácter.
Ese es el Dios que está dispuesto a poner tu sueño en pausa para madurarte, para que tú puedas cumplir el sueño que Él te ha dado.
Entonces Dios, lo que parece es que pone el sueño de José en pausa para darle unas raíces. Porque la meta es Salmos capítulo 1, verso 3, que seas un árbol plantado, pero hay un proceso. Y José está a punto de entrar a este proceso. Está a punto de entrar a ese proceso. José está en este proceso en donde Dios está formando su carácter, donde Dios está fortaleciendo sus raíces. Es para que él sea este árbol plantado. Dios está tomando su tiempo para crecer a José. Y aquí es donde retomamos la historia. Voy a leer desde Génesis 39, capítulo 39, verso 21, para que agarremos un poco de contexto en donde estamos el día de hoy. So José ya fue juzgado injustamente y vamos a ver el verso 21 de capítulo 39 y luego vamos a entrar al capítulo 40. Verso 21. Pero aún en la cárcel el Señor estaba con él y no dejó de mostrarle su amor. Hizo que se ganara la confianza del guardia de la cárcel, el cual puso a José a cargo de todos los prisioneros y de todo lo que ahí se hacía. Como el Señor estaba con José y hacía prosperar todo lo que él hacía, el guardia de la cárcel no se preocupaba de nada de lo que estaba debajo de sus manos. Verso 1. Tiempo después, el copero y el panadero del rey de Egipto ofendieron a su señor. El faraón se enojó contra ellos, dos funcionarios suyos, es decir, contra el jefe de los coperos y el jefe de los panaderos. Verso 3. Así que los mandó presos a la casa del capitán de la guardia, que era la misma cárcel donde estaba preso José. Verso 4. Ahí el capitán de la guardia le encargó a José que atendiera a estos funcionarios después de haber estado algún tiempo en la cárcel. Si estás tomando notas, quiero darte cuatro cosas que yo creo que te van a ayudar cuando Dios te tiene en este proceso. Cuatro cosas que muy prácticas que José hace cuando él está en este proceso de crecimiento. Si tienes algo con qué escribir, ¿por qué no escribes esta primera cosa? Cuando Dios te tiene en el proceso de crecimiento, tenemos que estar arraigados en servicio. Tenemos que estar arraigados en servicio. Mira lo que pasa con José. El guardia de la prisión le ha dado a José control sobre toda la prisión. José es un prisionero, pero aún como prisionero, José tiene un éxito. Está de prisionero, pero el favor de Dios no ha dejado su vida. Este es un lugar donde parece que está en el lugar incorrecto, pero lo que no sabe José es que José en realidad está en el lugar correcto, porque en ese lugar es donde Dios va a trabajar en su vida. En los primeros tres versos somos introducidos a dos nuevos caracteres, o two new personalities, dos personas nuevas. I said the right characters, ¿no? Sí, son dos personas nuevas. El primero es el copero. El primero es el copero, y el copero trabajaba para Faraón, y la descripción de su trabajo era muy sencillo. Tú tenías que probar el vino de Faraón antes que él lo tomara. Y se escucha como un trabajo muy chido, ¿verdad? Que es solo puro vino. Pero el problema era que si el vino estaba envenenado, tú eras el que te morías y no Faraón, ¿verdad? Ese es el primero, el copero. Y el segundo es el panadero, y la Biblia nos dice que el panadero estaba gordito. No te creas. Es lo que dice mi Biblia. So, tenemos al copero y tenemos al panadero, y no sabemos lo que hicieron, la Biblia no nos dice, pero están en la cárcel. Y aquí automáticamente vemos que Dios, otra vez Dios está comprometido a cumplir el propósito y el plan y el sueño que le ha dado José. Dios está usando las piezas, Dios está trayendo cosas juntas, y la historia no se trata de los sueños del copero o el sueño del panadero. Simplemente Génesis 40 nos está enseñando cómo Dios está usando al copero y al panadero para empujar o para cumplir el sueño que está en la vida de José. Okay, somos introducidos, pero no hay que distraernos muchos con estos dos personajes. Simplemente estamos viendo cómo Dios los usa para cumplir su propósito y su plan en la vida de José. Somos introducidos a estos. Entonces José era un joven
que vio la circunstancia alrededor de él como, no lo vio como un obstáculo, sino él vio las circunstancias alrededor de él como una oportunidad para servir. Mira el verso 4. Ahí el capitán de la guardia le encargó a José que atendiera a estos funcionarios. Otra versión, tal vez la tuya dice, y el capitán de la guardia encargó de ellos a José y les servía. Si José nos da un ejemplo perfecto de qué hacer cuando Dios nos tiene en este proceso de crecimiento. Quiero que notes que al principio de Génesis 39, la semana pasada, José vino a Egipto no como un líder, sino como alguien que sirve. Porque a veces Dios nos va a dar una probada de lo que viene en el futuro, pero no como un líder, sino alguien que sirve. Y es muy interesante que en Génesis 39, José es un esclavo, pero está sirviendo. Al final de Génesis 39 y el principio de Génesis 40, José está en otra circunstancia, en otro lugar, pero él sigue sirviendo. Esta idea que nunca nos vamos a agradar de servir. Nunca vamos a llegar a un punto en nuestra vida donde ya no tengo que servir, ya lo hice, ya lo logré, ¿verdad? Y José, las circunstancias alrededor de él han cambiado, pero su carácter sigue igual. Él sigue sirviendo. Y aquí es donde mucha gente abandona el proceso. Aquí es donde muchos de nosotros abandonamos el proceso, porque sabemos que Dios nos ha dado un talento, sabemos que Dios nos ha dado dones, sabemos que Dios nos ha dado estos sueños y Dios nos dice, quiero que sirvas. Y no porque vas a agarrar unas conexiones donde estés sirviendo, simplemente quiero que sirvas por el hecho de servir a otras personas. Y tenemos que llegar a un momento en nuestras vidas donde tu vida no solo se trata de tu vida. Tenemos que todos llegar a un punto en nuestras vidas donde nuestra vida se trata de darla en servicio a otras personas. Tiene que llegar un momento en nuestra vida donde tú le digas a Dios, Dios, úsame no porque yo quiero que gente me vea, sino úsame para que yo pueda ser de bendición para otras personas. Y Jesús es nuestro ejemplo perfecto. Estábamos tomando comunión en Access y Gil estaba hablando y cuando estaba hablando de la comunión y cómo fue esa cena, cuando Jesús está en la mesa con sus discípulos, con sus mejores amigos, y Él sabe que uno de ellos, de los que está ahí, lo va a traicionar. Y cómo empieza esa cena, que Jesús se pone de rodillas y empieza a lavar los pies. Y me digo, ¿pero por qué le lavan los pies a Judas? Pero ese era el carácter de Jesús. Jesús, la Biblia nos dice que Jesús no vino para ser servido, sino Él vino para servir y dar su vida por nosotros. Jesús es nuestro ejemplo perfecto de servir a los demás. Y José está en este proceso. Dios lo tiene en este proceso donde Dios quiere crecer a José, pero parte de este crecimiento es servir. Dios estaba trabajando en su vida. Y mira lo que sucede en el verso 5. Una noche los dos funcionarios, es decir, el copero y el panadero, tuvieron cada uno un sueño, cada sueño con un propio significado. La mañana siguiente, cuando José fue a verlos, los encontró muy preocupados. Y por eso les preguntó, ¿por qué andan hoy tan cabizbajos? Los dos tuvimos un sueño, respondieron, y no hay nadie que no lo interprete. ¿Acaso Dios no es el que da las interpretaciones? Preguntó José. ¿Por qué no me cuentan lo que soñaron? Cuando Dios nos tiene en un proceso de crecimiento, tienes que, número uno, estar arraigados en servicio. Pero número dos, esta me gusta, tenemos que estar arraigados al gozo. Tenemos que estar arraigados al gozo. Nota que José no deja que sus alrededores le quite el gozo que está sucediendo en su corazón. José estaba arraigado al gozo. Y mira el verso 6. A la mañana siguiente, cuando José fue a verlos, los encontró muy preocupados. Y por eso les preguntó, ¿por qué andan tan cabizbajos? Aquí vemos que José se encuentra en una situación muy mala. Pero José está en una situación mala, pero su actitud continúa siendo la correcta. Él va a esos dos hombres y le pregunta, oye, ¿por qué están tristes? Le responde, es que tuvimos un sueño anoche y no sabemos qué significan. No hay nadie que nos diga qué significan. Y José les responde, oye, ¿acaso no es Dios quien da las interpretaciones? ¿Por qué no me cuentan lo que soñaron anoche? Y dice, la actitud correcta nos va a llevar a la postura correcta. Cuando hay gozo en nuestros corazones, la respuesta a ese gozo va a ser servir. Va a ser servir. Y voy a ser, can I be real with you guys? ¿Puedo ser honesto con ustedes? ¿Sí? Yo creo que hay mucha gente en este proceso, donde Dios nos tiene en este proceso. Y en esta temporada donde Dios está trabajando en nuestras vidas y tal vez pensamos que Dios nos está castigando porque estamos aquí en esta situación, o pensamos que Dios nos ha abandonado. Y lo que sucede muchas de las veces es que pensamos que Dios no está con nosotros, que Dios se ha olvidado de nosotros, y lo que hacemos, nos hacemos en una bolita, nos vamos a la esquina y es como que apagaron un switch en nuestra vida. Y como que nos apagamos y decimos, aquí Dios nos ha puesto para morir. Y ya no somos productivos, ya no hacemos nada, no queremos servir. Lo que estabas contando en Acts es como hicieron un survey de prisioneros y muchos han dicho que les ha cambiado la vida. Y esta idea de cómo José, en vez de irse a la esquina y apagar el switch de su vida y no me hablen, estoy en la cárcel, yo no hice nada malo. No, vemos que él tiene un gozo, tanto que así, que él se da cuenta cuando alguien no está alegre en la cárcel. Y es como, oye, ¿por qué no están alegres? Pues obviamente estamos en la cárcel, ¿verdad? Pero José aún así dice, ¿cómo les puedo ayudar? ¿Cómo les puedo servir? Porque había un gozo y la respuesta a ese gozo fue servir a los demás. Eso es lo que José está haciendo aquí, él está sirviendo a los demás. Y no quiero minimizar la medicina y la consejería. Pero yo creo en todo esto, ¿verdad? Yo creo en todo esto. Pero yo creo que uno de los mejores remedios para la depresión es servir. No importa si eres un doctor, empresario, un maestro, carpintero, no importa lo que seas. Es importante servir porque te vas a dar cuenta que en el proceso de no pensar tanto en ti y en pensar en los demás, vas a empezar a tener este gozo que sucede en tu corazón. Eso es muy importante servir. Y no estoy hablando de que ven a tocar a la banda y ven, ponte a predicar aquí arriba. No, simplemente ponte a servir donde estás. En tu trabajo sirve, en tu familia sirve, con tus amigos sirve. Sirve donde tú estás, sirve donde Dios te ha puesto. Y vas a encontrar que en el proceso de pensar en otras personas, en el proceso de servir a los demás, vas a encontrarte con más gozo en tu corazón. ¿Sí? O sea, aquí vemos que José está sirviendo a estos dos hombres. José está arraigado al gozo. Y mira lo que dice al final del verso 8. ¿Acaso no es Dios quien da la interpretación? Preguntó José. ¿Por qué no me cuentan lo que soñaron? Verso 9. Entonces el jefe de los coperos le contó a José el sueño que había tenido. Soñé que frente a mí había una vid, la cual tenía tres ramas. En cuanto la vid echó brotes, floreció y maduraron las uvas en los racimos, yo tenía la copa de Faraón en mi mano. Tomé las uvas y las exprimí en la copa y luego puse la copa en las manos de Faraón. Entonces José le dijo, esta es la interpretación de tus sueños. Las tres ramas son los tres días. Dentro de los próximos días, Faraón te va a perdonar a ti y te va a devolver y te va a colocar a su cargo. Usted volverá a poner la copa de Faraón en su mano, tal como la hacías antes, cuando eras su copero. Yo te ruego que no se olvide de mí, por favor. Cuando todo se haya arreglado, háblele usted de mí al faraón para que me saque de esta cárcel. A mí me trajeron por la fuerza de la tierra de los hebreos. Yo no hice nada nada aquí para que me echaran a la cárcel. Al ver la interpretación, que estaba haciendo una interpretación favorable, el jefe de los panaderos le dijo a José, yo también tuve un sueño. En este sueño llevaba yo tres canastas de pan sobre la cabeza y en la canasta arriba había un gran surtido de postres para el faraón, pero las aves vinieron a comer de la canasta que estaba sobre mi cabeza. José le respondió, esta es la interpretación de tus sueños. Las tres canastas son tres días. Dentro de los próximos tres días, el faraón mandará que a usted lo decapiten y lo cuelguen de un árbol, y las aves devorarán su cuerpo. Y vamos a hacer una pausa ahí. Mira lo que está sucediendo aquí. José les dice: dígame sus sueños. El copero le cuenta sus sueños. José le dice: oye, en 3 días el faraón te va a dar tu puesto de nuevo. Tú otra vez vas a ser el copero. Tú le vas a servir. El panadero escucha que fue un reporte bueno, una interpretación buena, y dice: ah, qué chido, tal vez me va a decir algo muy bueno a mí también. Dice: oye, José, yo también tuve un sueño, te lo puedo contar. José dice: cuéntame tu sueño. Se lo cuenta, no te la hago larga, lo leímos. José le dice: ah, a ti te van a matar, te van a quitar la cabeza y te van a colgar. ¿Cómo que dices después de eso? Es como que quieres jugar la lotería mientras que esperemos los 3 días. Pero aquí vemos que José les dice la verdad. Y eso me lleva al punto número 3. Tenemos que estar arraigados en la verdad. Y quiero que notes varias cosas. La primera cosa que quiero que notes es al final del verso 8. Cuando José dice: ¿acaso no es Dios quien da la interpretación? Si después de que Dios le arruinó la vida a José, o por lo menos eso parece, José está arraigado a la verdad de quién es Dios. José no tenía la app en su teléfono de la Biblia donde él rápidamente pudiera ir y buscar Jeremías 29:11 o Romanos 8:28, donde dice: ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien, para los quien él ama y los que él ha llamado de acuerdo a su propósito. José no tenía la app en su teléfono donde podía buscar todos estos versos. Pero lo que vemos es que durante todo el proceso, José está viviendo estos versículos. José, sin que los versículos existan, todavía no existen, ¿verdad? Es el Nuevo Testamento. José está viviendo esto. José está creyendo que Dios está trabajando, que Dios está usando todo esto. Aunque Dios parece que le arruinó la vida, José sigue en la verdad. ¿Acaso los sueños no le pertenecen a Dios? Si José confía en Dios. Y vemos aquí la segunda cosa en el verso 19. Cuando le responde José al panadero: dentro de los 3 próximos días el faraón mandará a usted que lo decapiten y lo cuelguen de un árbol, y las aves devorarán su cuerpo. José le dice la verdad al panadero. Y él no se lo agarra y se lo da agradable, o lo pone en un little box y aquí está tu... No, él le dice: bro, esto es lo que va a pasar con tu vida. ¿Y qué aplicación nos da José? Si vivimos en un mundo donde mucha gente está dispuesta a comprometer en áreas de convicción, porque queremos encajar con todo el mundo, porque nos queremos ser buena onda con todos y queremos que la gente nos ame, y no queremos que la gente diga: ah, legalista, o eres tradicional. Sí, este mundo va a cambiar. Las culturas van a cambiar. Lo que es cool va a cambiar. Pero lo que nunca va a cambiar y nunca ha cambiado es la palabra de Dios. Dios no es un Dios bipolar que cambia con las culturas. La palabra de Dios sigue igual. Y aplicación que José nos da. Él le dice la verdad al panadero: aunque, bro, aunque no te guste, esto es. Esto es lo que es lo que Dios me ha dado para interpretar, y aquí te lo doy. José sabía que él solo era el cartero y él estaba entregando el mensaje, ¿verdad? Y mira lo que pasa con estos sueños en el verso 20. En efecto, 3 días después el faraón celebró su cumpleaños y ofreció una gran fiesta para todos los funcionarios. En presencia de estos mandó a sacar de la cárcel el jefe de los coperos y el jefe de los panaderos. El jefe de los coperos lo restituyó en cargo para que una vez más pudiera ser el copero en las manos del faraón. Pero tal como lo había predicho José, el jefe de los panaderos lo mandaron para ser colgado. Sin embargo, el jefe de los coperos no se acordó de José, sino que se olvidó de él por completo. Eso nos lleva a la cuarta y última cosa. Tenemos que estar arraigados y confiados. Tenemos que estar arraigados y confiados. Porque lo que al parecer, donde José se encuentra es el mismo lugar donde él empezó el capítulo, él está solo y lo que parece está olvidado. En Génesis 40, de Génesis 40, José está solo en esta cárcel. Y si la historia terminara ahí, hay que decir que nosotros no tenemos la Biblia y no sabemos qué pasa después. Tal vez muchos de nosotros hubiéramos dicho, este brother está en pecado y por eso anda ahí en la cárcel. Este guy, ¿qué está haciendo? Es que no fue a la célula, por eso Dios lo tiene ahí en la cárcel y Dios lo tiene en este, para que aprenda, para que llegue, ¿verdad? Y está un poco chistoso, pero tenemos que tener mucho cuidado porque a veces hacemos eso con gente. Cuando Dios tiene a gente en un proceso que tú en realidad no sabes la historia completa, empezamos a decir, este brother, pues le tenía que pasar, ¿no? Pues, y empezamos y no tenemos muy cuidado. Es muy fácil decir, Dios lo tiene en este proceso para que se le quite. Pero en realidad no sabemos la historia completa. Dios nos a veces ni nos preguntan por nuestras opiniones, pero ahí andamos aventando las opiniones. José anda en este proceso. Y no porque él se equivocó, porque él pecó, lo que es. No, Dios lo tiene en este proceso porque el final, lo que, a donde Dios lo quiere llevar es Salmos 1:3. Quiero que seas un árbol plantado, pero para que tú seas un árbol plantado, tú tienes que pasar por este proceso. Por este proceso, lo que leímos en Salmos 1, Dios desea que nosotros seamos como un árbol plantado. Y no sé si te has dado cuenta, pero el proceso de plantar una semilla es el mismo proceso que haces cuando vas a enterrar un cuerpo muerto. Cuando vas a sembrar una semilla, haces un hoyo, siembras la semilla, pones la tierra encima. Cuando vas a enterrar un cuerpo muerto, haces un hoyo, entierras el cuerpo y pones la tierra encima. Pero ¿qué es la diferencia entre los dos? Cuando los dos se parecen igual, uno se va a echar a perder, pero el otro, al tiempo correcto, va a haber un fruto que empieza a crecer. Pero ¿cuántos saben que antes que se pueda ver algo arriba, tiene que suceder algo abajo? Esto es donde José está. Dios plantó a José. Mateo, ¿qué es? Mateo 13 y Marcos 4. Dios nos da una parábola que su palabra es como semillas que son aventadas y si caes en la tierra correcta es donde empieza a crecer raíces y floreces y das fruto, ¿verdad? Esa es la tierra correcta. Dios tiene a José plantado. Y en Génesis 40 lo que estamos viendo es que Dios está dándole raíces a José. Porque lo que vamos a ver la semana que entra es que vamos a empezar a ver algo arriba. Pero a veces lo que Dios hace es invisible para nosotros y es invisible para los demás. Cuando Dios planta esta semilla, Él empieza este proceso y este proceso se llama santificación. Este proceso requiere paciencia. Porque hay algunas personas aquí que han tomado lo que les ha pasado en el pasado como confirmación que tienes que irte de algo. Has tomado lo difícil que has vivido en tu vida como que Dios está dando una señal para que te tienes que ir, haz algo nuevo, no está funcionando, tu matrimonio no va a funcionar, no ves lo que has pasado y lo estás tomando como una confirmación de Dios para salir de esa relación o lo que sea. Pero puedo sugerir que hay mucha gente que está llorando por algo que no está muerto. Parecen igual, pero pudiera ser que Dios no ha puesto tus sueños, estoy tan joven para hacer eso, estoy tan viejo para hacer eso, no ves mi pasado, no ves lo que yo he pasado, no ves lo que yo he vivido. Y lo que nosotros hacemos muchas de las veces es pensamos que Dios nos ha enterrado y pensamos que Dios ya ha acabado con nuestros sueños. Pero yo vine a recordarte que tal vez, probablemente, tú simplemente estás plantado. Dios se tiene en un proceso, Dios se tiene en un espacio donde Él te quiere crecer. ¿Quién es este Dios que te recompensa con algo difícil? Ese es el Dios que está dispuesto a poner tus sueños en pausa para trabajar en tu carácter, para crecerte. Lo más grande que un árbol está, más fundación ocupa. Y si Dios te ha dado algo grande para tu futuro, para tu matrimonio, para lo que sea, Dios está trabajando y Dios está dándote raíces. Dios está dando raíces, Dios está trabajando. Aunque tú no lo puedas ver, aunque la gente no lo pueda ver, pero tú puedes estar confiado, puedes estar arraigado y confiado que Dios está trabajando. Romanos 8:28, lo que acabamos de ver. ¿Quién es este Dios? ¿Quién es este Dios que te recompensa con una prueba? Ese es el Dios que nos ama lo suficiente para madurarnos, para cumplir su propósito. Dios desde el principio, y esto me ha agarrado toda la semana. Dios desde el principio estableció la ley del crecimiento. Él ama el crecimiento. Y si vemos el mundo alrededor, la naturaleza nos predica el sermón de crecimiento. Hay un proceso y Él no va a violar ese crecimiento, ese proceso, la ley del crecimiento. Tú y yo a veces le preguntamos a Dios y oramos: Dios, tú me has dado este propósito, Dios, tú me dices esto para mi vida, y oramos: Dios, cúmplelo ya. Y pensamos nosotros en nuestras mentes que Dios le va a hacer así y ya, tu sueño se cumplió. Pero en realidad eso es lo que no sucede. Y miramos la vida de Jesús. Jesús a la edad de 30 no apareció al mundo y dice: ¡Hey! ¡Ya llegué! Ya, yo soy el Mesías, y empezó a sanar a medio mundo. Eso no sucedió. Celebramos Navidad porque Jesús, Él nació y Él fue por un proceso de 30 años para que a la edad de 30 Él empezó su ministerio aquí en la tierra. Jesús fue por la ley que Él mismo estableció, la ley de crecimiento. Si Dios no viola la ley del crecimiento con la naturaleza, y si Dios no viola la ley del crecimiento con su propio Hijo Jesús, ¿por qué nosotros en nuestras oraciones decimos: Dios, sácame de esto, Dios, cámbialo ahorita, Dios, cumple esto ahorita? Y nosotros pensamos que Dios, si no violó la ley de crecimiento con su Hijo y no lo viola con la naturaleza, ¿por qué pensamos que Dios la va a violar con nosotros? Hay un proceso. Proceso de naturaleza. Jesús fue por el mismo proceso y nosotros tenemos que pasar por ese proceso. Pero el proceso para cada uno de nosotros es muy diferente. Eso es muy importante, no ver el proceso de alguien y decir: oh, man, el brother. Dios nos ama, Dios nos tiene en un proceso. Dios nos tiene en un proceso. El último verso nos dice que el copero se olvidó de José. Y esto es muy importante. Dios a veces usa gente que se te olvide. Dios a veces usa que gente se olvide de ti, pero ese es otro tema. Pero a veces Dios usa eso para que tú te des cuenta que Él no se ha olvidado de ti. Donde José en un momento tal vez Él quiso confiar en otras personas, José otra vez regresa a donde Él estaba antes. Dios continúa con él y es muy importante que tú sepas que no importa en qué proceso tú estás en tu vida, Dios no te ha dejado, Dios sigue estando contigo, y tienes que saber que la historia no termina ahí. Y termino con esto. Regresamos a Génesis 37. Si José nunca, the band can join me. Si José en Génesis 37 nunca, si José nunca lo hubieran vendido como esclavo, José nunca hubiera llegado a la casa de Potifar. Si José nunca llega a la casa de Potifar, la señora Poti nunca se trata de acostar con José. Si la señora Poti nunca se trata de acostar con José, José nunca es enviado a la cárcel. Si José nunca es enviado a la cárcel, José nunca conoce al panadero ni al copero. Si José nunca conoce al panadero ni al copero, José nunca interpreta esos sueños. Si José nunca interpreta esos sueños, José nunca llega a interpretar Génesis 40, el sueño de Faraón. Si José nunca interpreta el sueño de Faraón, José nunca llega a un lugar de posición. Si José nunca llega a un lugar de posición, José nunca puede darle comida a sus hermanos que llegan a recibir comida. Si José nunca le da comida a sus hermanos, su familia se muere. Si su familia se muere, el Mesías nunca nace, porque el Mesías salió por Judá, el león de Judá. Judá era uno de los hermanos. Si Judá se muere, el Mesías no llega. Y si el Mesías no llega, tú y yo nos quedamos sin esperanza. Proceso. Y si José se hubiera ido a la esquina, pagarla, no hubiera sucedido. Es un proceso que Dios nos tiene. Tal vez ahorita donde estás no parece que Dios está haciendo algo, porque a veces lo que Dios hace es invisible para nosotros. Pero puedes confiar que Dios está haciendo algo en donde lo que estés pasando tú, Dios lo está usando y lo va a usar para donde Él te quiere llevar. Él está usando el crecimiento en tu vida ahorita para que tú puedas cumplir el sueño que Él ha puesto, los deseos, las metas que Él ha puesto en tu corazón. Y en el proceso de todo, tú puedes estar confiado que Dios no te ha dejado y que Dios está contigo. Salmos 1:3. Un árbol plantado, pero Dios no planta árboles, Él planta semillas. Y es un proceso de santificación. Génesis 40 es ese proceso. ¿Ya? ¿Oramos? Dios, te damos muchas gracias. Porque a veces no entendemos lo que estás haciendo, no entendemos el proceso en cual tú nos tienes. Pero en medio de todo lo que sucede en la vida, te pido que nos des una perspectiva nueva. Que no lo veamos como un obstáculo en la vida, sino lo veamos como una oportunidad para amar, una oportunidad para servir, una oportunidad para ser más como tú, Jesús. Te pido que nos des una perspectiva nueva. Oro por aquellos que tal vez ahorita están pasando el momento más oscuro en su vida. Te pido que tú te hagas real en sus vidas. No que lo saques de la circunstancia, pero que tú te hagas real en esa circunstancia, Padre. Gracias porque tú eres bueno y tú estás usando todo lo que sucede en nuestras vidas para cumplir tu propósito. Todo.